Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Estamos viendo una serie de la adoración. ¿Qué es la adoración? El día de hoy continuamos con ello y hemos hablado en cuanto al orden de la adoración, lo que es la adoración, la forma en que se manifiesta la adoración. Y el día de hoy vamos a enfocarlo todavía más y queremos ver qué es lo que Dios dice en cuanto al camino de la adoración. Una de las cosas que nunca debes de olvidar es que cuando venimos a este lugar, venimos a adorar. Pero tu adoración no termina cuando sales de las puertas. Y ello tiene que ver con que tu vida es como un camino. Y el camino debe de ser de adoración a Dios. Esto es que cuando vemos la Biblia nos muestra que la adoración no solamente abarca los límites de este lugar, sino también los límites fuera de este lugar. ¿Cómo andamos y cómo caminamos? interesante mirar en la Biblia que se traduce muchas veces como andar. Por ejemplo, en el caso de Enoc, dice que Enoc caminó con Dios. ¿Por qué habla de ello? En Romanos capítulo 8 habla acerca de tenemos que andar en el Espíritu o conforme al Espíritu. ¿Por qué andar y caminar incluyen la idea general del tipo de vida? ¿Y por qué esto es así? Hay cuatro palabras que se muestran como adoración en la Biblia. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo 38, dice la Escritura, y él dijo, creo Señor, y le adoró. Y tal vez aparte de la idea de la palabra adoración, esta palabra que se transliterará durante este mensaje, para que se entienda mejor, es muy importante. Porque ¿qué indica adorar? Creyó aquel hombre y le adoró. Así que no estaba en la sinagoga, no estaba en el templo, él estaba fuera de esos lugares y aún fuera de esos lugares le adoró. Por lo tanto, la adoración no está específica dentro de los límites de un santuario, de un recinto. Y la palabra que se traduce aquí es proscuneo. En Hechos capítulo 7, versículo 42 dice, y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto. Ahí está la otra palabra, culto. Culto no es proscuneo, pero culto es latreuo. Y latreuo se traduce como rendir culto, lo cual habla específicamente en términos religiosos y en términos de adoración. Por eso dice que rindiesen culto al ejército del cielo. En Mateo capítulo 15, versículo 9, dice, pues en vano me honran. Y aquí está la palabra honrar. Bueno, culto, latreo es una cosa, proscuneo, adoración es otra cosa, y honrar es otra cosa. Viene de la parte del concepto sebo, honrar, honrar. También en Hechos capítulo 17, versículo 23 dice, al que vosotros adoráis. Fíjate, interesante, que en español, en Juan 9:38 es adorar, en Hechos 17:23 es adorar, y las palabras son distintas en griego. En Juan 9:38 es proscuneo, y en Hechos 17:23 es eusebo. Es más, la palabra del nombre Eusebio, si lo han escuchado alguna vez, significa el adorador o el que adora. Pero vamos a verlo en más detalle para dar el significado de cada uno de ellos. En el caso de adoración indica un acto de reverencia. Por lo tanto, la adoración no está sujeto a tener reverencia dentro de los límites de un lugar, sino que uno puede tener reverencia a Dios fuera de los límites de este lugar. En Hechos 7:42, latreu, ¿verdad?, indica servicio religioso. Esa parte de culto hace referencia a un culto religioso o también a un homenaje, y normalmente se utilizaba con el concepto de contratar a alguien como esclavo, como siervo. Esto es, quien rinde un culto, le está dando un homenaje, le está dando un servicio. Por eso no es raro que nosotros le llamemos vamos al servicio. O vamos a el culto, son palabras que tienen que ver con la adoración, porque tienen que ver con el culto o la idea de servir o dar un homenaje. En el caso de Mateo 15:9, la palabra honra indica una reverencia con temor. Así que proscuneo es suficiente, ¿no? Porque puede tener uno reverencia a alguien, pero con temor le añade, le pone la cereza, ¿verdad?, al pastel de una manera más increíble, porque el temor es la esencia de nuestra adoración. Fue lo que sintió Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente. Y en Hechos 17:23 indica que la palabra adoración, eusebio, ¿verdad?, indica que piedad o actuar piadosamente hacia alguien. Aquí vemos cuatro puntos importantes. La adoración no está solamente enfocada cuando nos reunimos como su cuerpo. La adoración está enfocada también cuando salimos de este lugar. Esto es algo muy importante. ¿Está la adoración sujeta al culto público? Y la respuesta es no. O sea, tú no puedes pensar solamente adoro a Dios cuando voy al edificio, ¿no? No es lo que enseña la Biblia. Esta es una adoración, pero nuestro caminar también muestra la adoración, porque uno va al caminar de la adoración. Ahora, si adorar es proscuneo, esto es tener un acto de reverencia, y adorar es latreo, esto es servicio religioso u homenaje, y adorar es sebunai, esto es temor reverente, y también es eusebo, esto es actuar piadosamente, indica que la adoración a Dios incluye todos estos conceptos de nuestro caminar a Dios. No solamente adoramos a Dios al venir a este lugar. Lo más importante es que adoramos a Dios fuera de este lugar. Y muchos de nosotros podemos ser muy buenos para adorar a Dios en forma pública, pero muy malos para adorar a Dios en forma privada. En forma privada. ¿Cuál es el camino a la adoración? En Juan 4:24 indica que Dios busca adoradores en espíritu, ¿qué? Y en verdad. Esto es, que la adoración a Dios o la adoración que Dios está buscando, no solamente es que vengas a los servicios de adoración y que te reúnas. Eso es tu adoración en cuanto al culto religioso, en cuanto al atreo. Lo que Dios espera de ti y espera de mí es que en nuestro caminar seamos reverentes, o sea, que seamos proscuneo, que adoremos en forma reverente. Nuestra vida es una señal de adoración a Dios por la reverencia que le tenemos. Pero no solo ello, sino también de homenaje, sino también de temor y sino también de piedad. Esto es que nuestro caminar a la adoración debe de incluir todos estos conceptos. La reverencia, el temor, la piedad y sobre todo el homenaje, el testimonio que le damos a Dios. ¿Solamente se trata de adorar bien aquí? No. Debemos de regresar a ese punto. Como iglesia, no solamente nuestra adoración está basada aquí. Saliendo de aquí, caminando fuera de aquí, tenemos que seguir adorando a Dios. Porque no se trata de tener un buen testimonio solamente, darle homenaje a Dios, de actuar con piedad y de tener temor. Todo tiene que ver con ello. Tenemos que caminar siendo piadosos, tenemos que caminar teniendo temor y tenemos que caminar rindiendo el homenaje a Dios. ¿Cómo se le da un homenaje a Dios? Por ejemplo, si tú ves Filipenses capítulo 3, en el versículo 3 muestra cómo se le da un homenaje a Dios. La palabra que se utiliza aquí es ella. Filipenses 3, versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión a los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza a la carne. Fíjate lo que dice ahí, porque nosotros, dice ahí, somos los que en espíritu servimos a Dios. Y la palabra espíritu tiene que ver con latreu, esto es, ¿solamente venimos a servirle a Dios aquí? La respuesta es no. Cuando uno pasa aquí al frente, esta es una forma de servicio a Dios. Pero no es la única en que tú le puedes servir a Dios, ni es la única en que tú deberías adorar a Dios. Esto es, el homenaje más bello que se le puede dar a Dios es fuera de este lugar. Cuando tú, como joven o adolescente, eres obediente a las autoridades superiores, le das un homenaje a Dios. Cuando eres respetuoso con la gente mayor, estás adorando a Dios porque le estás dando un homenaje a Dios. Homenaje indica en tener buen testimonio. De nada sirve que vengamos aquí y adoremos a Dios de una manera increíble y que fuera de aquí tengamos un mal testimonio. En Hechos capítulo 11, en el versículo 26, dice la Escritura que se les llamó a ellos cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque su testimonio era ello. Esto es, ¿por qué se les llamó así? Porque le daban homenaje a Dios. O sea, su vida era una vida de latreo, era una vida de servicio, era una vida de proscuneo. Ellos sabían que no solamente era dentro de los lugares de reunión, dentro de cuando la iglesia se congrega, sino fuera. Es fuera es en el testimonio cuando uno realmente está adorando a Dios. Es fuera cuando uno adora a Dios. Tu adoración está sujeta a este lugar. Tu adoración está sujeta al testimonio. Si en tu matrimonio tienes un buen testimonio con los de afuera, sépase que Dios recibe eso como una adoración. Mira, si tú ves, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, dice ahí, Mateo capítulo 5, en el versículo 16, muestra esta forma de proscuneo y la tregua. Esto es la adoración con el testimonio. Dice así, 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, darle luz a Dios. La palabra luz, ¿verdad?, viene de la palabra doxa, de gloria. ¿Cómo le doy gloria a Dios? Le doy gloria a Dios cuando canto gloria, aleluya, sí, en el lugar de reunión. Pero ¿cómo le damos gloria a Dios fuera de este lugar? ¿O cómo adoramos a Dios fuera de este lugar? Lo hacemos porque dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen. Adoración. La adoración de los extraños a vuestro Padre que está en los cielos se hace a través de nuestro testimonio. Esto es, fíjate qué hermoso sería que la gente que no conoce a Dios adore a Dios, porque a través de mí o a través de ti lo adoran por el buen testimonio que tienes. O sea, si hiciéramos un sondeo individual, un cuestionario con toda la gente con la que trabajas en la oficina o en la fábrica, o tus familiares, les preguntaras, ¿yo realmente reflejo la luz de Dios? ¿O reflejo o muestro oscuridad? Por eso Juan lo dice en la primera carta de Juan. Si decimos que le conocemos y andamos en tinieblas, fíjate, el caminar a la adoración. Si yo camino en tinieblas, no puedo decir que le conozco. O sea, si tú le preguntaras, si tus compañeros del trabajo te conocen como mentiroso, o ayer con los niños, ¿verdad? Fue bien padre porque le decía, a ver, ¿quién de ustedes es chismoso? Y como todos levantaron la mano, ¿va? Eso se aprende en casa, pero ya es otra cosa. Todos levantaron la mano, ¿va? Entonces, ¿qué es? Si la gente cuando te conoce a ti ni siquiera sabe que eres cristiano porque no tienes buen testimonio, pues entonces tu adoración está fracturada. Porque tu adoración solamente pasa aquí. Vienes aquí, lo haces bien aquí, pero fuera de aquí no es lo que Dios quiere. Dios quiere un proscuneo, una adoración fuera de aquí. Fíjate, Eusebio, que es otra palabra, significa realmente dar adoración a Dios. Pero se podía traducir como postrarse, como hincarse, como poner tu frente sobre el suelo. Esto es, ¿cuál es nuestro testimonio de fuera de aquí? ¿Cuál es nuestro proscuneo y nuestro latreo? Esto es, si la adoración está sujeta a ello, hay varias cosas que competen para que podamos adorar a Dios fuera de aquí. Nuestra adoración no está basada solamente a este lugar. Porque nosotros le servimos a Dios 24/7. Hay un concepto muy interesante que ocurre en las empresas. A mí me pasó, ¿verdad?, cuando tenía como 18 años, ¿verdad? Y entonces, trabajando yo para la compañía, la que trabajaba para McDonald's, me ofrecen una posición y me dicen, ok, la diferencia es que ahorita ganas por hora, pero ya cuando te ascendamos de puesto vas a ganar por salario. Y entonces la pregunta fue muy sencilla. Bueno, ¿voy a trabajar las mismas horas? Y dijeron, no. Pero fíjate, bien astuta la gerente. A veces vas a trabajar menos. Fíjate cómo puso primero menos. Y dije, ah, eso me gusta. Pero luego pasó la otra parte. Pero a veces vas a trabajar, ¿qué? Más. O sea, muchos de nosotros, nuestra adoración es por hora. Llegamos aquí y adoramos. Y salimos y checamos el tiempo. Pero el cristianismo que Dios pide es un cristianismo por salario. Aprendí después, cuando acepté la posición, es que trabajo todas las horas. Porque a la 1 de la mañana me hablaba el supervisor, oye, tengo problemas con esto. Pues oye, pues tú eres el gerente, así que nos tienes que ayudar. Pues ahí me tienes manejando a la 1 de la mañana, hermanos. ¿Por qué? Porque mi servicio a la compañía no estaba sujeto a las horas. Por eso mucha gente no le gusta entrar como gerente. Dice, no, yo checo mi tarjeta y se olvidan. El cristianismo es un cristianismo salarial. Todo el tiempo estás disponible para Dios. Tu adoración, tu servicio no se sujeta a las horas, sino a todo el tiempo. Porque tu adoración es todo el tiempo. Saliendo de aquí también estás adorando a Dios. Pero hay 3 aspectos que necesitas para adorar a Dios, que son importantes. Número 1, temor. Número 2, reverencia. Y número 3, piedad. Podríamos llamarle a estos 3 aspectos las columnas de nuestra adoración fuera de este lugar. ¿Tenemos temor aquí? Sí. Pero deberíamos de temor también tener temor afuera. ¿O la vida de Moisés se basó solamente en tener temor cuando se acercó a la zarza ardiente? ¿No también Dios demandaba que el temor fuese después? ¿No sucedió lo mismo con Salomón, el cual pidió sabiduría y entendió que el principio de la sabiduría es el qué, hermanos? El temor a Jehová. Esto es, ¿qué se necesita para adorar a Dios con nuestro testimonio? Si le vamos a dar un homenaje a Dios, si lo que hacemos nosotros, lo que vivimos nosotros, es un homenaje a Dios, ¿qué necesitamos? Pues primero temor. Y hay 4 niveles de temor. Hay 4 niveles de temor. El primero es el miedo. Uno le tiene miedo a Dios, por eso a veces no hace las cosas, porque sientes que te va a mandar al infierno. Pero es algo que se aprende de pequeño. Si tus hijos no te tienen miedo, va a ser un problema cuando crezcan. Porque Dios colocó el miedo para que ellos obedezcan. Pero si tus hijos te hablan mal porque no te tienen miedo, a veces hasta te golpean porque no te tienen miedo, eso es un gran problema. No tiene que ver solamente con el espíritu del niño o de la niña. Tiene que ver con el aspecto de infundir el temor. Porque su primera presencia de adoración, o en este caso de honor, o que de dar homenaje o de honrar, es papá y mamá. ¿Honra a tu padre qué? Entonces el aspecto del miedo. Luego viene el aspecto del respeto. El respeto tiene que ver, ¿respetamos a Dios totalmente? ¿El respeto solamente está sujeto a este lugar? No. También fuera de este lugar está sujeto. Entre yo más vaya creciendo, entiendo la manera en que le rindo homenaje a Dios, no solamente a través del miedo, pero a través del respeto. Tenemos que respetar a Dios todo el tiempo. Si yo veo algo que es impuro, ¿le tengo temor a Dios? No. ¿Le tengo respeto a Dios? Tampoco. Porque mi testimonio declara el respeto que le tengo a Dios. El respeto que le tengo a la autoridad suprema. Luego se eleva la parte de admiración. Cuando uno admira, ¿admiras tú a Dios, al Dios que tenemos? Es increíble que el Dios Todopoderoso sea al cual le rendimos homenaje y honor. Fuera de este lugar, si le admiramos, entonces vamos a caminar en adoración a Dios. Por eso dice en cuanto a Enoc, y Enoc caminó con Dios y ni siquiera vio la muerte. O sea, por eso dice el profeta Amós, ¿andarán 2 de acuerdo o andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo o no? O sea, si la voluntad de uno está contraria a la voluntad de Dios, no podemos andar en el mismo camino. Por lo tanto, no podemos decir que adoramos a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Cuando nuestra voluntad está alineada con su voluntad, cuando seguimos sus instrucciones, cuando seguimos su voluntad, entonces nos damos cuenta que admiramos a Dios. Y la admiración a Dios tiene que ver con el temor. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y de ahí fluye lo que es la adoración. Mi adoración no está sujeta a solamente este lugar. Mi adoración está sujeta afuera de este lugar. Está sujeta en mi casa, está sujeta en mi oficina, está sujeta en el trabajo, está sujeta en las visitas, está sujeta en los viajes, hermanos. O sea, está sujeta a todo esto. Si yo no tengo temor de Dios, ¿cómo le puedo adorar? Pero todo tiene que ver con la manera en que le damos testimonio u homenaje. Porque estamos de acuerdo, hermanos, que cuando alguien le da homenaje a Dios, se esfuerza en ello. Y también estamos de acuerdo que muchas veces hay gente que le dan un homenaje muy pequeño. Y hay unos que ni siquiera le dan homenaje. Piensan que están sujetos solamente a la adoración de este lugar y por eso mucha gente dice que son, ¿qué? Hipócritas. El concepto de la adoración está sujeto a eso. La otra parte es el concepto de la reverencia. ¿Qué tan reverentes somos? ¿Qué tan reverentes somos? ¿Verdad? Yo no sé si a ustedes les han llamado, pero mañana tengo una cita en la corte, ¿verdad? Con, no hice nada mal, más que quieren que sea juez. Okay. Jury duty, I'm like, oh, tengo que ir. Y normalmente tienes que escribirte y un día antes te hablan y te dicen, no tienes que venir. Pero esta vez tienes que venir. Dije, oh. Y el problema es que ¿cuánto va a durar el caso? ¿Va a durar un día? A veces duran hasta 2 meses, hermanos. ¿Cuánto va a durar el caso, hermanos? Y yo estoy como que, oh, no lo puedo creer. Reverencia. En una corte se muestra reverencia. Yo quiero que tú hables con un abogado y fíjate lo primero que te dice el abogado, que te va a representar. Levanta la mano, ¿quién ha ido a una corte, hermanos? Vas a una corte y te dicen lo siguiente. Vamos a ponernos de pie porque está aquí el honorífico juez Alberto Saldaña. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Toda la gente, ¿qué, hermanos? ¿En señal de qué? Reverencia. ¿Sabes qué te dice el abogado que te representa? Vístete bien. ¿Por qué? Vístete. ¿Tú has visto cómo van todos los ladrones, todos los asesinos? ¿Tú los has visto en la corte, hermanos? Cuando van a ser representados. ¿Cómo van, hermanos? ¿Bien qué, hermanos? ¿Y qué le dicen? Vístete bien. Porque lo primero que te va a juzgar el juez es qué, hermanos. La apariencia. Eso es lo primero. Dependiendo el nivel de reverencia que tienes, te vas a vestir bien. Solamente está sujeto a este lugar, ¿no? Está afuera. ¿Qué es lo que más importa adentro? Sí. Pero lo de afuera demuestra una forma de reverencia a Dios. Y del conocimiento que le tenemos a Dios. Porque postrarse, adorar y sumisión indica que respeto es lo que es reverencia. Reverencia es respeto a Dios. Ahora, si viniera el Trump y me hablase, a ver, Ricardo, voy a ir ahí a la iglesia. Le diría, pues bienvenido, pues es nuestro presidente. ¿Amén, hermanos? No los oigo muy convencidos, ¿ok? Pero si viniera, hermanos, o sea, ¿cuál sería la reverencia? Llega y sigue sentado, te pones de pie. Va a tu casa, ¿cuál es la reverencia? Lo dejas afuera, le abres la puerta, le das lo mejor. Hermanos, nuestra vida es una adoración a Dios. Tenemos que tener reverencia en nuestra vida para con Dios. Y la manera en que andamos o caminamos muestra la adoración que le tenemos a Dios. La reverencia que le tenemos a Dios. El otro punto es la piedad. ¿La piedad está basada en qué? En justicia, es misfat. ¿Qué indica? Es gobernar, es veredicto, es devoción, santidad, Eusebio, es juzgar. Nosotros juzgamos todo el tiempo lo que está viendo. Nuestro testimonio adora a Dios. Es una forma de adoración a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando somos piadosos con la gente, cuando somos piadosos con los demás, nos muestra el tipo de adoración que le damos a Dios. Si somos déspotas, si estamos humillando a la gente, si lo estamos pisoteando, hermanos, ¿cómo podemos nosotros decir que adoramos a Dios? Nuestra forma de trato es la manera en que damos testimonio a Dios. Así que proscuneo y latreo está basado en temor, en reverencia y en piedad. Sin ellos No se le puede dar un buen homenaje ¿a quién? A Dios. Porque nuestra adoración a Dios, hermanos, incluye nuestro testimonio. Y este homenaje que le damos a Dios es este, ¿qué, hermanos? Es que es un testimonio primero personal. Como personas tú das un testimonio cuando sales de tu casa, pero también das un testimonio cuando estás en lo más privado de tu cuarto. Es de los dos. Nuestro testimonio laboral. O sea, que tengas una ética en tu trabajo. Esto es tan importante, hermanos. Imagínate, todos los del, ya te conozco, él es de la iglesia, él es cristiano, sí, él adora a Dios, pero siempre anda de flojote, buscando lo más fácil que hacer, hermanos. O sea, es el testimonio, es la manera, el testimonio laboral incluye ahí, el testimonio matrimonial, el testimonio familiar, hermanos, todo está incluido ahí, hermanos. Porque nuestra adoración no está solamente aquí. Tú estás adorando a Dios las 24 horas del día porque eres un cristiano salarial. Aunque conozco algunos que son nada más por hora aquí, aquí en la iglesia, no tengo que... Son por hora, yo nada más aquí me porto bien, afuera me porto como yo quiera. No, hermanos, es todo. Es el servicio que le rendimos a Dios. Porque nuestro testimonio es una adoración a Dios. Mira cómo dice Pablo a Timoteo, a este joven predicador. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice... Te encarezco delante, dice, de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Fíjate, versículo 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque esto es en este tiempo, pero también se tiene que hacer fuera del tiempo, fuera de los tiempos de adoración. La adoración es en el culto, sí, pero también la adoración es en el testimonio, en el culto. Cuando tú vienes aquí, hermanos, tú le estás dando a Dios la señal de reverencia más amplia que tú puedas, dentro de tu conocimiento, de tu pensamiento, de tu percepción, hermanos. ¿Qué es lo mejor que le puedes dar? Esto es, si fueras a corte y te fuera a representar un abogado, ¿realmente necesitas que el abogado te diga, vístete bien? ¿O sabes lo que necesitas que te diga el abogado? Hermanos, no estamos ante un juez. Estamos ante Dios. Y nuestro testimonio es la gente que nos visita. A ver, ¿cómo viene ese? A ver, ¿cómo va? Es lo que está haciendo, hermanos. Tu testimonio en el culto le da gloria o no gloria a Dios. Pero también fuera del culto. También fuera del culto. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios 2:4. Dice ahí el apóstol Pablo así. Dice así. Y mi palabra... Y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, ni mi palabra, ni mi predicación. O sea, si acaba mi trabajo en el púlpito, no. Que cuando yo salgo de este púlpito, sigo adorando a Dios. ¿Basado en qué? En el testimonio que doy. Porque eso demuestra el temor, la reverencia y la piedad que le tengo a Dios. Si yo no le tengo ninguno de ellos, hermanos, no me va a importar fuera del púlpito. Y entonces podría ser de mi adoración una hipocresía. La adoración también es fuera del culto. Y esta es realmente la adoración a Dios. El proscuneo que Dios busca. Es lo que Dios está buscando. No solamente gente que venga a la iglesia y la adore bien aquí, porque es importante aquí. Pero también que la adore fuera de aquí, porque es importante afuera. ¿Por qué? Porque cuando la gente que no conoce a Dios ve luz en ti, van a glorificar a Dios y van a venir al camino de la adoración por tu adoración, no dentro, sino fuera. Y eso es lo que tú tienes que entender, que la adoración no es, está sujeta a los parámetros de un edificio. La adoración está sujeta a los parámetros de tu vida. Y tu vida hasta que termina, vas a adorar a Dios. Por eso la pregunta sería, ¿quién quiere adorarle a Dios en forma proscuneo fuera de este lugar? ¿Quién le gustaría adorar a Dios de esa manera, hermanos? No es fácil. No es fácil porque somos seres humanos, pero es posible. Pero es posible. ¿Cómo? Primero la parte personal. Imagínate si la gente ve que compartes cosas vulgares, impuras, ¿qué testimonio das a Dios? Si tu hijo, tu esposa ve que estás viendo cosas impuras, ¿qué testimonio estás dando a ellos? En la parte laboral. O sea, la gente tiene que saber que trabajas bien. Porque eres salario. ¿O no somos salariados, hermanos? Todo el tiempo. Que trabajas bien, que tienes ética, que vas a, que te presentas a trabajar, que haces lo mejor posible porque eres cristiano, eres, le estás adorando a Dios de esa manera. ¿Por qué respetas a tus supervisores? Porque tienes reverencia a ellos, porque Dios te lo manda. Porque a través de ello adoras a quién, a Dios. Si como estudiante no le haces caso a los maestros, casi tal y siempre, yo siempre en la parte de las calificaciones y tal, siempre se va en la parte del comportamiento, fíjate cómo es tal. Ya le pregunto, ¿cómo se porta Caleb? Lo respeta, es la primera parte de la. Yo le digo, ¿cómo va? Deme el grado. Pero es tan importante una como la otra. ¿Por qué? Porque una declara si una persona camina con Dios o no. Y es difícil para los hijos. Pero depende cómo demos nosotros eso. Ahora, ¿por qué es importante ello, hermanos? Porque necesitamos desarrollar nosotros temor, reverencia y sobre todo piedad. Cuando somos piadosos, cuando somos reverentes y somos temerosos, la gente va a decir, esa familia es una familia temerosa, ¿de quién? De Dios. No por lo que ven en el edificio. No lo porque, por lo que ven en la reunión. ¿Por qué? Por lo que ven fuera de este lugar. Porque esa es una forma de adoración, es la verdadera adoración que está buscando Dios en espíritu y qué, hermanos, y en verdad. Si tú nos visitas esta mañana, tal vez tienes mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, ya has considerado en tu mente adorarle a Dios, déjame decirte que puedes venir hoy en día y darle tu corazón a Dios, arrepentirte de todo lo malo que has hecho, confesarlo delante de los hombres y bautizarte para el perdón de pecados. Hoy es día de salvación. Si tú eres un miembro de la iglesia y ves tu vida, dices, ¿sabes qué? Tal vez no he hecho el mejor proscuneo que deber hacer. Creo que he sido un cristiano por horas. Y ¿sabes qué? Tengo que ponerme bien. Tal vez es lo que tienes que hacer. Esto es una persona que entiende el concepto, hermanos, pero te falta un poco de temor. Tal vez tienes miedo, pero no admiración. Tal vez tienes miedo, pero no adoración. Tal vez tienes miedo, pero no respeto. Es momento que lo desarrolles. Tal vez tengas temor, pero no tienes reverencia. Es momento que lo desarrolles. Porque todo, son las columnas de la adoración. Sin ellas, no puedes caminar el camino de la adoración. Y entonces, mi invitación y nuestra invitación y la invitación de Dios es sencilla. ¿Por qué no vienes al Señor el día de hoy? Hoy es día de salvación. Vamos a pedir, vamos a cantar este himno de invitación y te invitamos. ¿Quieres sentir el amor de Dios? Puedes. ¿Qué debes hacer? Pasar al frente. Ven, hoy es día de salvación.
Yeah.